Seguimos en Clásica en La y habitualmente tratamos de contar aquí en el programa con la participación de investigadoras, también investigadores en algunos casos, que contribuyen enormemente a que podamos contar con material, con grabaciones y con información acerca de las creadoras, de las compositoras en la historia de la música. Y hoy tenemos el enorme placer de contar con la participación de una pianista, profesora e investigadora brasileña. Ella es Eliana Monteiro da Silva, es doctora en música por la Universidad de San Pablo, completó el postdoctorado en la misma universidad con una antología titulada Compositoras Latinoamericanas, Vida, Obra y Análisis de Piezas para Piano. También es autora de un libro sobre Clara Schumann y es una investigadora referente, una especialista en la temática que nos convoca, que es justamente la actividad de compositoras, particularmente en nuestra región, en América Latina. Así que es un gran placer saludarte, Eliana Monteiro da Silva. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Margarita. Oyentes de la Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, me gustaría agradecer muchísimo la invitación. Es para mí un honor muy grande estar aquí hoy con ustedes. Pido perdón por mi frágil español.
Es perfecto tu español, Eliana, se entiende perfecto, es clarísimo y te quería agradecer ante todo por participar de esta manera en este programa de Clásica en La. Es muy valioso el aporte que pueden hacer las musicólogas y también los musicólogos en este terreno en el que todavía nos falta tanto por conocer. Y me gustaría que empecemos indagando en cuál ha sido el lugar de la mujer en el terreno de la composición, porque como sabemos, por lo que estamos también viendo en este programa, que han existido compositoras siempre, pero lo cierto es que es una actividad de la que la mujer ha sido relegada, más que en otras actividades musicales como la interpretación, por ejemplo. Y te quería preguntar, Eliana Monteiro da Silva, ¿cómo se ha producido esa marginación a lo largo de la historia?
Bueno, Margarita, creo que para empezar sería interesante decir que la ausencia de las mujeres en la música, especialmente en la composición, viene de otros campos y tiene raíces muy antiguas. En mi libro, Compositoras Latinoamericanas, que citaste, que está disponible también para download gratis por el sitio de Editora Ficciones, yo cito a Nanny Dresler, que ha dicho que el origen de la discriminación contra mujeres está ligada al desarrollo del cristianismo occidental, ya que las mujeres eran vistas siempre como una amenaza a la vida espiritual. Su figura era asociada a prácticas corporales, principalmente libidinosas. Los encantos de la voz femenina eran considerados portadores de tentación y por eso las mujeres fueron prohibidas de cantar en los corales religiosos hasta casi el fin de la Edad Media. Mismo tenían compositoras, como hoy sabemos, como la alemana Hildegard von Bingen, que ha compuesto El Ordo Virtuten, un conjunto de 14 piezas musicales, ya en 1150. También hubo un esfuerzo enorme en la sociedad patriarcal de mantener las mujeres alejadas de los espacios de saber, porque representan espacios de poder, como sabemos, ¿no? Y, por ejemplo, a Jean-Jacques Rousseau se atribuye la cita de que toda educación de las mujeres debería ser relativa a los hombres, entre comillas, criarlos, cuidarles después de grandes, agradarlos, serles útiles, hacerse amar por ellos, tornarles la vida agradable y suave. Entonces, con eso en mente, los científicos buscaron formas de probar la inferioridad de las mujeres por el tamaño del cerebro, por las características físicas, como tener útero. Decían que éramos débiles, sin potencial intelectual. La investigadora Françoise Fouillot, por ejemplo, cuenta que la enseñanza de las mujeres fue diferente de la de los hombres hasta la década de 1920, con la prohibición de las mujeres de cursar disciplinas como latín, matemáticas. A nadie interesaba que las mujeres se instruyesen para que no declinasen de su papel de madres y buenas esposas. Entonces, ¿qué es la música? En la música las mujeres han tenido varios enfrentamientos. Como dice, en la interpretación fueron permitidas, pero también en instrumentos como piano, por la posibilidad de tocarlo sin mirar a lo público, sentadas, con las piernas cerradas, sin hacer grandes movimientos. Y además el piano ha sido también compañero de las mujeres que se quedaban en la casa. Uh-huh. En la composición fue diferente. A nadie interesaba que las mujeres ejercesen tareas creativas. A ellas fue permitido reproducir y nunca producir, jamás producir, inventar. No, no, las mujeres no. Todavía ellas siempre han compuesto. Como yo cité Hildegard von Bingen, tenemos también la italiana Francesca Cattini, la francesa Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre en el periodo clásico, la alemana Clara Wieck Schumann en el romanticismo, la francesa Lili Boulanger en el impresionismo, la estadounidense Pauline Oliveros en la música electroacústica y muchas otras como las latinoamericanas que yo he investigado.
Eliana, vamos a escuchar ahora una obra de María Galli, que fue una compositora uruguaya que vivió entre 1872 y 1960. La obra se titula Lontananza y antes de escucharla te quería pedir algunas palabras acerca de la autora y de la obra.
Bueno, la compositora María Felicia Antonia Galli Baguchi nació en Montevideo en 1872, ¿no? Hija de suizos. Esta pieza, que es La Lontananza, es una especie de romanza sin palabras. Ella ha hecho una primera versión que era para orquesta, que ha sido compuesta en 1907, y después realizó la versión para piano. Ella ha hecho una obra diferente del movimiento modernista que estaba en boga en esta época, en las primeras décadas del 1900. Pero María Galli la interesó hacer una pieza así, romántica, los estilos de Felix Mendelssohn y de Fanny Mendelssohn.
Thank you. de María Gali, que naciera en Uruguay en 1872 y que falleciera en 1960, Lontananza, Romanza sin palabras. Versión al piano, Eliana Monteiro da Silva.
Estamos conversando con Eliana Monteiro da Silva, pianista, investigadora, especialista en compositoras, particularmente en nuestra región, en América Latina, y autora de una antología de obras para piano de compositoras latinoamericanas. Eliana, ¿a partir de cuándo se empiezan a registrar actividades de creadoras musicales en esta región y cómo ha sido a lo largo del tiempo y de las épocas el desarrollo de esa actividad?
En América Latina, la musicóloga española Carmen Cecilia Piñeiro Gil las encontró desde el siglo XVI, especialmente en Argentina, Brasil, México y Cuba. Ella cita, por ejemplo, Teodora Guénez, que vivió de 1530 a 1598, que tiene composiciones interpretadas en Cuba hasta los días de hoy. Tenemos, claro, menos información porque la historia ha sido escrita por los hombres. Uh-huh. Y este tipo de investigación en la música de las mujeres está desde 1970, más o menos, con la llamada Nueva Musicología. Pero la mayor parte de las mujeres que tenemos registro ha surgido a partir del final del siglo XIX. Ellos crearon piezas de salón, romanzas con influencia del romanticismo alemán. Tenemos como ejemplos de compositoras románticas la venezolana Teresa Carreño, la mexicana Ángela Peralta, la uruguaya María Gali, entre otras. Y también hay las que utilizaron elementos del folclore autóctono de sus países, como la brasileña Chiquinha Gonzaga, en operetas, en piezas de salón, o también en piezas orquestales, como la argentina Celia Torrá. Para la compositora y musicóloga argentina y uruguaya Graciela Parasquevaídis, con quien he hecho un curso en 2011, Graciela decía que las mujeres empezaron a componer con más propiedad a partir de la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra. Entonces, hemos tenido instituciones como el CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, el Instituto de Italia, Buenos Aires. También cursos como los Cursos Latinoamericanos de Música Contemporánea, que los llamamos los CLAM. Esos cursos y estos centros han reunido estudiantes, maestros, intérpretes, compositores y compositoras para pensar e imaginar una nueva música. No caso de América Latina, una música con características propias del continente. Por eso tenemos entonces estas compositoras que se destacan más a partir de la década de 70, como así. En esos espacios ellos discutieron también el pasado colonial de nuestro continente, la dependencia cultural, económica y relacional en el hemisferio norte, y pensaron una música más con cara y con un género más latinoamericano. La propia Graciela Parasquevaídis es un ejemplo de estas compositoras, ¿no?, que participaron de la construcción de esa nueva música latinoamericana, ya que ella misma frecuentó al CLAEM y también perteneció al equipo organizador de los CLAM. Entonces, tenemos más compositoras de la década de 70 para frente.
Eliana, y ya que mencionaste a Graciela Parasquevaídis, vamos a escuchar una obra de ella que forma parte de la antología que complementa tu libro, que es una serie de grabaciones. Y la pieza que grabaste de Graciela Parasquevaídis se titula A hombros del ruiseñor. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción antes de escuchar la obra?
Sí, claro. Graciela Parasquevaídis nació en Argentina en 1940. Mudóse para el Uruguay en 1975, donde falleció de cáncer el año pasado, el año retrasado. Dejó una extensa obra musical y literaria y ha sido una musicóloga muy importante para la música latinoamericana. De esta pieza, A hombros del ruiseñor, esta pieza ha sido creada en 1997, en el periodo de la vuelta de la democracia en la mayoría de los países del continente. Y ella es dedicada al guerrillero Che Guevara. El título hace mención al verso Los ruiseñores de nuevo, de Juan Gelman, un poeta que tuvo sus hijos y su esposa secuestrados durante la dictadura militar. Entonces que Graciela ha utilizado las letras C-H-E de Che, y en música decimos que el C es el Do, el H es el Si natural y el E es el Mi, y con Do, Si y Mi ha hecho un motivo principal de esta obra. Es muy interesante. Podemos oír en esta obra los silencios y las frases que terminan también suspensas, que aluden a la falta de respuestas de contestación para la aflicción de innumerables padres y madres cuyos hijos desaparecieron en ese periodo trágico de nuestra historia.
de Graciela Parasquevaidis, nacida en Argentina en 1940 y que falleciera en Uruguay en 2017, A hombros del ruiseñor. Versión al piano, Eliana Monteiro da Silva.
Seguimos en Clásica en La y estamos conversando con Eliana Monteiro da Silva, pianista, profesora y doctora en música por la Universidad de San Pablo, que completó su postdoctorado en esa universidad con una antología titulada Compositoras Latinoamericanas, Vida, Obra y Análisis de Piezas para Piano. Eliana también es autora de un libro sobre Clara Schumann y una referente entre las musicólogas especializadas en la temática que nos convoca particularmente en la actividad de compositoras en nuestra región, en América Latina. Eliana, en el corpus que estudiaste en profundidad para tu antología, las obras para piano de compositoras latinoamericanas, ¿qué particularidades, qué características podemos destacar en esta producción de estas compositoras que atraviesan diferentes décadas de la historia de la región?
Bueno, las compositoras latinoamericanas siguieron las tendencias estéticas que vigoraron en nuestro continente, pero son tendencias que mezclaron diversos estilos de procedencia europea y que los compositores y las compositoras los utilizaron de acuerdo a la época y a la necesidad de que tenían en el momento, ¿no? Al fin del siglo XIX, las compositoras crearon piezas livianas, romanzas, valsas, inspiradas por el romanticismo alemán. Eso les sirvió muy bien porque el romanticismo cristalizó las formas breves que no demandaban mucho tiempo y mucha elaboración para hacer, no interfiriendo en su rutina doméstica. En toda la mitad del siglo XX vemos entonces, por un lado, piezas de carácter nacionalista con elementos del folclore de cada país y por otro, alguna manifestación del antonalismo o mismo del dodecafonismo, la técnica de compor con 12 tonos, como decimos. Hay piezas atonales como Fabricación, de la uruguaya Carmen Barradas, que vivió en Europa mientras ocurría el movimiento futurista y constructivista, porque era hermana del pintor Rafael Barradas, entonces que su pieza es muy diferente de la mayoría que tenemos en esta época, por acá, por América Latina. Y tenemos también piezas como Por la Senda de la Casana, de la argentino-venezolana Isabel Aretz. Como ejemplos de dodecafonismo, puedo citar cuatro epígrafes de la brasileña Eunice Catunda, series alternadas para piano de la peruana-chilena Ida Vivad Orsini, entre ellas. Esas están también analizadas en mi antología. Pero las mujeres no se aventuraron mucho en la técnica de los 12 tonos, a no ser para fines didácticos. Las variaciones de para piano de la boliviana María Teresa Gutiérrez es un ejemplo de eso. Ella utiliza varias técnicas que también está analizada en mi antología, siendo apenas una de ellas la dodecafónica. Las mujeres han compuesto muchas piezas con esta finalidad didáctica. Por eso, cuando yo he hecho mi antología, lo encontré un poco difícil hacer un catálogo cronológico de obras y estilos siguiendo la historia de la música occidental o mismo la historia latinoamericana. Porque hay una profusión, por ejemplo, de sonatas y sonatinas que no coinciden con el periodo neoclásico del continente, ¿no? Que sería en la década de 1940 principalmente. Las sonatas de las compositoras fueron compuestas en su mayoría para enseñar la forma sonata en escuelas y conservatorios. Entonces, tenemos sonatas compuestas hasta el siglo XXI, y uno pregunta, ¿por qué hay que componer una sonata ahora? Pero sí, con finalidad didáctica. La música electroacústica es una sorpresa, pero ha tenido varias adeptas en nuestro continente, ¿no? Como argentina Beatriz Ferreira, Hilda Dianda, la colombiana Jacqueline Nova, las brasileñas Vania Dantas Leite, José de Oliveira, muchas que estuvieron en los cursos latinoamericanos de música contemporánea principalmente.
Vamos a escuchar ahora una obra de una compositora mexicana que es parte de tu antología, es Gabriel Ortiz, nacida en 1964. La pieza se titula Estudio número 1 y te quería pedir antes de escucharla unas palabras sobre la autora y sobre la obra.
Bueno, Gabriel Ortiz compuso los estudios entre preludios. Es un ciclo de cuatro estudios entre preludios, como ella lo llamó, y yo he entrevistado a la compositora, me dijo que esos estudios entre preludios ella ha hecho como un laboratorio para también experimentar diversas técnicas y entonces le pareció bien homenajear maestres de la música erudita occidental que son referencias a ella. Entonces, que este número uno, ella ha homenajeado a Ligeti.
De Gabriela Ortiz, nacida en México en 1964, estudio número uno de Estudios entre Preludios, versión al piano, Eliana Monteiro da Silva.
Estamos en Clásica en La conversando con Eliana Monteiro da Silva. Ella es pianista, profesora y doctora en música por la Universidad de San Pablo, autora de una antología de obras para piano de compositoras latinoamericanas. Eliana, al realizar este trabajo para tu postdoctorado en esta antología de obras para piano de compositoras latinoamericanas, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste?
Sabes, Margarita, que en mi doctorado hizo una investigación acerca de Beatriz Palsi, como te he dicho antes, porque he estudiado con Beatriz Palsi por 7 años, he estudiado piano de forma privada y todavía no le pregunté mucho acerca de su investigación de los compositores latinoamericanos, la investigación que ella ha hecho y para grabar su serie de CDs compositores latinoamericanos. Pero después ella ha fallecido de cáncer y yo en mi doctorado me dediqué a procurar saber cómo ha hecho su serie de CDs, sus pesquisas, sus investigaciones. Y encontré muchas notas personales de ella, en que decía que el principal desafío, la principal dificultad era tener las partituras. Uh-huh. En su tiempo, claro, no tenía internet y hacía todo por carta o por fax, entonces que era mucho más difícil. Más para mí, puedo decir que también conseguir las partituras, conseguir grabaciones, la mayoría no tiene aún grabaciones, es la parte más difícil, creo. Uh-huh. Porque la música latinoamericana, desafortunadamente, no tenemos mucha referencia. No la aprendemos en la facultad, no la aprendemos en el conservatorio. Y entonces que es muy difícil tener estas referencias, ¿no? Pero Beatriz ha dicho en su CD que con esta investigación ella tenía el deseo de ser útil, de aproximar los pueblos, de ser útil con su arte. Uh-huh. Y pienso que esta también es mi motivación. Como ella ya había hecho un camino por los compositores latinoamericanos, con pocas mujeres en su tiempo, eso era aún más difícil, a mí me pareció que debería intentar continuar este proceso. Y fue atrás de las compositoras porque ya tenía empezado con la temática de género, con la pesquisa de Clara Schumann, una compositora alemana, después con una pesquisa de una pianista, una intérprete como Beatriz Balsi, y ahora me parecía muy bueno unir esas dos tendencias y hacer la antología Compositoras Latinoamericanas. Tuvo mucha ayuda de personas que he conocido, por ejemplo, en el tercer coloquio Ibermúsicas, que he participado en 2017 en Chile, en Santiago del Chile, y allá conocí varias investigadoras y musicistas del continente. Ellas me prestaron mucha ayuda porque no es fácil. Uh-huh. Ahora también estoy en este grupo Migla, que es un grupo de estudios en género y Latinoamérica, varias personas que estamos intentando nos ayudar uh-huh. para justamente hacer este intercambio entre partituras, grabaciones, mismo las historias de las compositoras, porque no es fácil. Sabes que cuando investigamos mujeres, también encontramos mucha dificultad por parte de sus familias, porque no les interesa que tengamos informaciones de la vida de ellas. Porque, uh-huh. claro, cuanto más antigua la compositora, más tiende a ser una mujer que era afuera de los moldes de su tiempo. Claro. Eunice Katunda, por ejemplo, ha sido divorciada, ha tenido otro compañero que era un estudiante suyo, y a la familia no le interesa que se muestre eso. Por ejemplo, cuando digo de Eunice Katunda, ella ha hecho un viaje para Europa en la que se quedó casi un año en contacto con Luigi Nono, Bruno Maderna y otros personajes de la historia. Pero, claro, ha dejado sus hijos y a esos hijos no les gusta. Es muy difícil, claro. Es muy difícil pasar por esa barrera también de la familia.
Eliana, mencionabas recién a la compositora brasileña Eunice Katunda, que vivió entre 1915 y 1990, y ahora vamos a escuchar una pieza de ella que vos grabaste para tu antología, Canto Praiano. Antes de escucharla, ¿qué podemos compartir? ¿Qué comentario podés hacernos acerca de ella y de esta obra?
Bueno, Eunice Katunda ha sido una compositora muy importante en Brasil. Ha hecho parte de un grupo que fue el Grupo Música Viva de Hans Joachim Kohäuter, que ha sido un compositor y musicólogo muy importante en Brasil por haber traído la técnica dodecafónica al país. Eunice Katunda ha ingresado en Música Viva en 1946. Y después, en 48, uno de los compositores de este grupo, Claudio Santoro, ha ido a Praga y volvió con la idea de retomar el nacionalismo y de negar el dodecafonismo. Uh-huh. Y el grupo se partió. Eunice Katunda, en el principio, se ha quedado a favor del dodecafonismo y después cambió de idea totalmente y pasó a ser una devota y divulgadora del nacionalismo. Entonces, este estudio, que es un estudio folclórico, el canto praiano, hace parte de esta retomada del nacionalismo por Eunice Katunda. Pero van a ver que no es una pieza nacionalista en el sentido de estar utilizando elementos folclóricos puramente, porque ella ya tiene otras sonoridades que están mezcladas a toda la técnica atonal. Hay una sonoridad que no es nacionalista y ni es atonal, es más como modal. Es una pieza muy interesante, aparte que la veo muy bonita. Thank you.
de Eunice Katunda, que naciera en Brasil en 1915 y falleciera en 1990, Canto Praiano, versión al piano, Eliana Monteiro da Silva.
Seguimos en Clásica en La y estamos conversando con Eliana Monteiro da Silva, pianista, profesora y doctora en música por la Universidad de San Pablo y autora de una antología de piezas para piano de compositoras latinoamericanas. Estamos compartiendo algunas grabaciones y conversando con ella acerca de su trabajo, de su investigación. Eliana, ¿cómo ves el panorama de las compositoras en nuestra región, en América Latina, en la actualidad?
Yo veo con mucho optimismo. El lunes pasado participé como interpeladora de una mesa de debates acerca de los colectivos de mujeres en la música. Y con mucha alegría constaté que las mujeres de hoy no se quedan esperando que se les abra las puertas, ¿no? Están se organizando, creando sus propios espacios para mostrar trabajos y hacer su música. Eso es muy importante porque a nadie le gusta también componer o practicar un instrumento solamente para sí misma. El arte necesita comunicarse, el artista necesitan comunicarse. Las compositoras actuales utilizan lenguajes variados que van desde tonalismo tradicional a la electroacústica, pasan por las llamadas técnicas extendidas, por ejemplo, que son nuevas maneras de tocar antiguos instrumentos, como por ejemplo la pieza que van a colocar también, que es de Valeria Bonafé. Tampoco veo que las compositoras se restringen a la música culta o popular. No creo que tengan también ahora ese tipo de límites. Creo que el cielo es el límite y eso en mi opinión es muy bueno.
Eliana, hablemos de tus proyectos. Sabemos que formás parte de la Red Sonora Música y Feminismos y te quería pedir que nos cuentes acerca del trabajo que realizan.
La Red Sonora Músicas y Feminismos nació en 2015. Yo fui una de sus fundadoras juntamente con Valeria Bonafé, Lilian Campesato, Vanessa de Michelis, Flora Rubelbaum y otras. Hoy tenemos mucha gente nueva, incluso hombres. Comenzó como un grupo de estudios que era sobre mujeres en la música experimental y contemporánea y después fue creciendo de acuerdo a la necesidad que fuimos teniendo de investigar estas cuestiones de por qué las mujeres se quedaron en silencio, por qué no están en muchos lugares donde las buscamos. Y la Sonora comenzó a hacer otras actividades, como entrevistas a compositoras. Tenemos una serie que se llama Voces, serie de entrevistas a compositoras. Tenemos una otra serie que se llama Visiones, que entrevista pesquisadores y pesquisadoras que hacen investigaciones ligadas a género. Tenemos podcasts, tenemos manifiestos sonoros, hacemos también intervenciones en la Universidad de San Pablo. Y hacemos varias actividades con el objetivo de promover y dar visibilidad a los trabajos de mujeres en la música, ¿no?
Eliana, recién nos mencionabas a Valeria Bonafé, compositora brasileña que nació en 1984 y ahora vamos a escuchar una obra de ella que se titula Cami. Antes de escucharla, ¿qué podés contarnos acerca de Valeria y acerca de esta obra?
Valeria Bonafé es una compositora brasileña que es miembro de la Red Sonora Músicas y Feminismos. Es una compositora que está tiene muchas obras importantes que han sido presentadas por la Orquesta Sinfónica de USP y también por la OCESP, que es una orquesta muy importante en San Pablo. Ha tenido obras también en el exterior presentadas, ha hecho una residencia artística en Alemania. De esta obra, de los libros de los seres imaginarios, es una obra que utiliza la publicación homónima del escritor argentino Jorge Luis Borges. Se ha compuesto esta obra en 2010. Ella se ha inspirado en los personajes. Entre los personajes hay Cami, que es un ser sobrenatural que existe y que habita abajo de la tierra. Este ciclo es muy interesante porque ha sido escrito con técnicas extendidas, que es el piano preparado. Se pone en el piano, en las cuerdas del piano, materiales como arruelas de metal, como gomas de diversos tamaños y formatos para que se obtenga un sons diferentes que no parece que salen de lo piano.
De Valeria Bonafé, nacida en Brasil en 1984, Cami, del libro de los seres imaginarios. Versión al piano, Eliana Monteiro da Silva.
Eliana, paralelamente a tus investigaciones, también llevas adelante proyectos de interpretación y de grabación, como por ejemplo los registros que realizaste como parte de tu antología. Y también tenés actividad con la cantante Clarissa Cabral, con quien forman el dúo Ouvir Estrelas. ¿Cómo se pronuncia?
Sí, Ouvir Estrelas.
Contanos acerca de este trabajo paralelo a tus investigaciones en la interpretación.
Sí, yo soy, entre todo, una pianista, ¿no? A mí no sería posible hablar de música sin practicarla, ejercerla, difundirla. Creo que para analizar una composición hay que absorberla, entenderla, y yo puedo hacer eso a través del piano. Por veces realizo un análisis y cuando interpreto la obra veo otras cosas que no había percibido.
Claro.
Tengo entonces que hacer cambios, pensar nuevamente. Con la cantante Clarissa Cabral, que es mezzo-soprano, empecé el dúo Oír Estrellas, ¿no? Ouvir Estrelas, en 2012, porque nosotros ambas investigamos la obra de la compositora Clara Schumann. Ella la investigó para canto y yo para piano. Y cuando ella iba a hacer su recital, su concierto de defensa de tesis, me ofrecí para acompañarla al piano y seguimos haciendo conciertos de ese repertorio, hasta grabar el CD que tenemos, que es Clara Schumann, líder y piano solo. Y el nombre Oír Estrellas ha surgido después, porque grabamos la canción Oír Estrellas de la compositora y musicóloga Nilceia Brancelli. Nilceia es una musicóloga brasileña que se dedica también a investigar mujeres en la composición. Tiene un libro llamado Mujeres Compositoras, Elenco y Repertorio, que es de 1987. Y cuando conocemos su canción, cuando la presentamos y después la grabamos, nos gustó el nombre por la idea de hacer oír las estrellas, ¿no? Que son las compositoras. Y desde entonces estamos juntas y también nos dedicamos a las latinoamericanas, pero entre otras.
Eliana, recién mencionaste a la compositora brasileña Nilceia Baroncelli, que escribió una obra que te dedicó a vos. La idea sería escucharla ahora y antes de escucharla que nos cuentes algo acerca de esta compositora y de esta obra.
Nilceia Baroncelli es una compositora brasileña muy versátil. Aparte, es una persona maravillosa, porque a todas las personas que les toca investigar mujeres en la música, ella tiene un archivo muy completo y ella tiene muchas partituras y es muy generosa. Y a cada persona que se aproxima de Nilceia para preguntar acerca de las compositoras, ella tiene un hábito que es componer una pieza para esa investigadora nueva que llega, para que sea un estímulo. Y a mí me tocó que cuando la procuré, yo investigaba a Clara Schumann y ella entonces se basó en obras de Clara Schumann para componer esta obra que se llama Los Tons de la Claridad. Claridad por Clara Schumann. Es una pieza muy delicada, un poco impresionista, tiene ese carácter así lúdico y también como un sueño.
Nos vamos a quedar escuchando esta obra de Nilceia Baroncelli, Los Tonos de la Claridad. Y te quiero agradecer, Eliana Monteiro da Silva, por tu participación aquí en Clásica en La. Ha sido un enorme placer conversar con vos y seguramente vamos a volver a conversar acerca de otros temas porque tu trabajo es muy amplio y tu mirada también es muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias, Eliana, por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
Gracias a usted, gracias a los oyentes de la Radio Nacional Clásica. Ha sido un honor y espero realmente estar aquí otras veces para conversar con ustedes. Abrazos a todas y todos.
de Nilceia Baroncelli, nacida en Brasil en 1945, Os Tons da Claridade, dedicada a Eliana Monteiro da Silva, la versión al piano, Eliana Monteiro da Silva.
Llegamos al final de un nuevo programa de Clásica en La, aquí en la 96.7, un nuevo encuentro en el que compartimos creaciones y también una charla extensa para hablar de compositoras de nuestra región, compositoras latinoamericanas, y eso es algo que buenísimo. Tratamos también de incorporar.
Esa es la idea, que no solo nos quedemos en la parte que Europa nos donó, nos legó, sino también empezar a intentar bucear en ese trabajo de preproducción tan magnífico que haces a diario, sobre todo vos, Margarita, para encontrarte con aquellas musicólogas, musicólogos que trabajan a destajo para poder lograr muchas veces conseguir una pieza, una obra, redescubrir a alguien o poder potenciar esas obras que a veces empezamos a escuchar recién aquí en programas como Clásica en La.
Sí, en nuestra región podemos decir que todavía falta muchísimo trabajo, ¿no? Para rescatar sí. Y registrar y grabar y para que podamos compartir muchas de esas obras, pero por eso nos resulta tan importante también poner el foco en el trabajo de investigadoras e investigadores que actualmente siguen trabajando en este tema y en nuestra región nos interesa muy en especial y por eso hoy tuvimos la participación de Eliana Monteiro da Silva, la musicóloga y pianista brasileña que nos estuvo enriqueciendo el panorama con respecto a las compositoras latinoamericanas y a las obras para piano de muchas de esas autoras. Así que de esta manera llegamos al final de Clásica en La, Gise.
Sí, tal cual, y vamos a volver sobre esos temas. No es que se agotó, al contrario, como decís vos anteriormente, es aquellas obras y aquellas esencias que van a volver a Clásica en La, así que solamente les decimos hasta luego, porque de esta forma compartimos estas 2 horas de muchísima música clásica, hecha o dirigida por mujeres, y muchísima información, como ya dijimos. Ahora solo nos restan estos minutitos finales agradecer a Ignacio Guglielmi, a Diego Rosato en la compaginación y edición, a las y los operadores del Control Central de Radio Nacional Buenos Aires, a nuestra querida Margarita Celarayán por su labor diaria en la producción general, a vos, a ustedes que se detienen a prestar oídos a esta radio y sintonizan esta FM 96.7. Por su tiempo, muchísimas gracias y que estemos bien.